En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Camab 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 10 de febrero. Se ha ido rápido el verano, encuentro yo, ¿no? Ha avanzado rápido. Dicen que enero es ese mes así como muy intenso, como que se alarga enero, pero así como que febrero se me ha pasado rapidísimo, la verdad. Así que, bueno, cada vez quedan menos vacaciones. Para los que han tenido la posibilidad de salir de vacaciones, creo que ninguno de los que estamos en el panel hoy ha tenido vacaciones, ¿no? Excepto un panelista nuevo que se nos integra hoy día, que está ahí, sonriente, que sí está tomando sus días de descanso. Muy buenos días, Chichito, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo estás, Javier? Gusto saludarte, Arturo, Camila también, que está ahí. Un cariñoso saludo. Sí, pues decidí conectar hoy día porque aquí en Pucón, en la Araucanía, está lloviendo, que se las pela. Y entonces dije yo, echo de menos a mi amigo de Conectado, voy a estar un rato conectado con él. Además, para no desconectarme tanto, porque tanto que se conecta uno después llega y no sabe qué está pasando en el país. Sí. Pero la verdad, que me he desconectado algunos días, vuelvo a retomar las noticias y está todo exactamente igual. No cambia nada, las mismas peleas, las mismas tonterías. Saludos a todo el panel,
¿eh? Gracias, Chichito. No ha pasado tanto, la verdad. A mi diestra, invitada nueva, no había estado en el panel nunca conectado, parece, ¿no, Bárbara Soto?
Había estado con Checho.
Había estado con Checho. Ah, mira.
Sí, cuando era Seremi. Se habían olvidado a mí. Sí.
Pero estás volviendo. Actual directora de educación de la Municipalidad de Huechuraba, ex Seremi de Educación de la Región Metropolitana, Bárbara Soto, nos va a estar acompañando hoy día, así que Barbarita, muy bienvenida hoy día al panel.
Muchas gracias.
Siempre bueno tener buenos rostros acá. Y está el padre de Arturo Barrios el Bueno acá, ¿no? No, por supuesto. Diputado del Partido Socialista, gran amigo de la casa, Checho Irane, dijo, tengo que entrar al panel hoy día que va a estar Arturo Barrios.
Exactamente, sí, ahí, no, muy bien. Ahí mandarle un saludo a mi comuna Algarrobo. El día domingo se realizó nuevamente por 12ª vez la carrera de el Club Deportivo Nacional, que es una carrera familiar muy bonita en la comuna de Algarrobo, y saludar también a la otra panelista. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Huechuraba hace unos años atrás, en el Carlos Prat y en el liceo que está al lado de la plaza, que es el liceo Huechuraba,
el centro educacional Huechuraba.
Hice clase ahí de todo el tema de desarrollo de emociones, cuando aquello no era todo a un tema. Estuve trabajando ahí durante un año y...
Te mando saludos, dos de mis colegios.
Sí,
ha hecho clase en hartas partes usted, Arturo.
Sí,
Barrio, ¿no?
He hecho harta clase, por eso... Lo que más me molesta, que me digan que soy comunista, que soy izquierdista, no me molesta eso, pero me digan, usted siempre ha vivido del Estado. No, si yo trabajo, hombre, yo hago clase. Soy profesor de historia y geografía y educación cívica, como se decía en aquel momento.
Oye, y a propósito de historia y geografía, bastante discusión ha habido, y empezamos con el Checho, respecto al supuesto legado, al escuálido legado, al infértil legado, o no sé qué podrá decir Arturo Barrios, del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Ya empezamos con problemas.
Vamos a empezar rapidísimo con el pie en alto. La verdad es que ha habido bastante discusión. Ayer hubo unas declaraciones del presidente de la UDI, o sea, del expresidente y actual senador de la UDI, Javier Macaya, refiriéndose textual, quiero citarlo, dice: están construyendo un relato político en vez de asumir sus propios horrores, más que errores. Y creo que efectivamente en esta lógica de los gobiernos cuando van en retirada, uno entiende que siempre está como esa lógica de tratar de instalar algo que dejaste, ¿no? Más encima para el gobierno fue bastante, creo, demoledor el hecho de la encuesta CADEM, que dio 72% de aprobación al presidente Piñera. Mi estimado Checho, bueno, me imagino que en ningún caso ves un legado, pero obviamente creo que hay aquí una discusión respecto a estas últimas semanas del gobierno y a estos últimos días en que han tratado de hacer algunas cosas bastante erróneas por lo demás, ¿no? Para qué hablar de la consulta Rapa Nui y otras cosas que han ocurrido.
Sí, pues eso justamente yo creo que es una demostración de que no hay un legado sólido. El buscar en los últimos días tratar de hacer cambio o sacar leyes importantes cuando no lo han hecho en 4 años demuestra justamente que algo quieren dejar. Ahora, yo la verdad que no es por criticar al gobierno, no es por ser mala onda, pero si uno empieza a revisar todos los indicadores de cualquier área que tú veas, todos son peores que hace 4 años. Entonces, hablar de un helado a esta altura me parece una desfachatez. Por lo mejor que yo sé calladito, decir vamos a terminar el gobierno. Y calladito, mejor calladito, porque tratar de inventar un legado cuando todos, absolutamente todos los indicadores, tanto económicos, sociales, educacionales, de seguridad, de salud, todos son peores que cuando estaba el gobierno. Entonces, la verdad, uno dice, bueno, y además un gobierno que no tuvo ningún estallido social, que no tuvo fuera de este último incendio y el incendio de Viña, no tuvo grandes catástrofes que impidieron desarrollar otras áreas, como fue el terremoto cuando lo recibió Sebastián Piñera. Ha tenido todas las mejores condiciones para poder mejorar todos los indicadores y no lo han hecho. Tenemos el cobre más alto de la historia, el precio del cobre más alto de la historia, o sea, el sueldo de Chile más alto de la historia, y uno podría decir, oye, estamos llenos de plata, y no es así, porque están todas las arcas fiscales vacías, con déficit, y uno se pregunta, ¿dónde está la plata? Con el perdón de Arturo, que es una coincidencia, Arturo, que yo esté el día que estás tú, ¿voy a estar Arturo o quiero estar yo?
Claro, está bien, no, pues Checho.
No es así, no, fue una simple coincidencia. El día llamé a la oficina y le dije, Prince, estoy encerrado aquí con lluvia, si quiere, sácame al aire para conversar un poquito.
Está bien. Bárbara, bueno, sí. Este gobierno, tú eres especialista en educación, creo que ahí hay una especialidad tuya. Este gobierno que entró prometiendo muy fuertemente mejorar la educación, que nace desde la reforma educacional, que nace de la movilización estudiantil, que nace de las protestas. Y obviamente muchos de los indicadores, para qué decir la situación de los liceos emblemáticos, para qué decir la situación de la educación municipalizada, muchos de los que están en los SLEP hoy día, ustedes en Huechuraba lo están haciendo bastante bien, pero tratemos a ver si podemos situar un poco del tema de educación y cómo ves tú si que efectivamente aquí hay un legado o hay efectivamente una situación que cada vez es más compleja respecto al tema de la educación pública, un tema que tú has seguido durante los últimos años con bastante intensidad.
Sí, yo creo que uno de los problemas de este gobierno fue justamente un problema de expectativas, que generó expectativas sobre todo en algunos ámbitos, especialmente en educación. O sea, los profesores y profesoras tenían muchas expectativas, los papás y las mamás tenían expectativas por el discurso, porque efectivamente, como dices tú, Javier, el discurso de la calidad, y digo discurso, lo instalaron ellos cuando fueron Revolución Pingüina, digamos, pero sin saber mucho qué era calidad, porque si tú le pregunta a ellos qué es calidad, yo creo que ninguno es capaz de responderte qué es calidad, porque de hecho calidad, cada uno puede tener una mirada distinta de lo que significa calidad. probablemente el diputado crea que tiene relación con la educación emocional respecto de lo que dijo, probablemente otros crean que tiene que ver más con resultados académicos, pero al final ellos no tienen muy claro, y como no lo tenían muy claro, no dejaron ni un legado en resultados académicos, en resultados de desarrollo personal y social, que son los IDPS del CIMSE. Los bicentenarios no tuvieron ningún apoyo, porque ¿se acuerdan cuando dijeron que iban a eliminar los bicentenarios? Y como hubo mucho revuelo, ellos como que de un día para otro, bueno, ya, vamos a lanzar un concurso de bicentenario. Se nombraron un montón de bicentenarios, dentro de los cuales está el Centro Vocacional de Huechuraba, y se nombraron y no se les apoyó a los bicentenarios. Yo siempre digo que en honor al presidente Piñera, nosotros también vamos a hacer que ese bicentenario sea el bicentenario que el presidente soñó y el ministro de la época, que era Joaquín Lavín. Entonces, en el fondo a los bicentenarios no se les apoyó, tampoco se les entregaron los recursos que se les entregaban en esa época. Los bicentenarios cayeron, tú mismo lo decías, los emblemáticos. De hecho, los bicentenarios los resiste la Fundación Piñera Morel, o sea, la Fundación Piñera Morel un poco está cubriendo lo que debería cubrir el Estado. No hay resultado, baja asistencia, los niños no van a clase, no hay real política que tú digas, en educación hicieron esto y esto va a cambiar la vida. Y para no alargarme, la vida de los estudiantes, que en el fondo es lo que uno esperaría, que a través de la meritocracia o a través de la educación se pudieran movilizar socialmente. Pero sí, no quiero terminar esto diciendo que los SLEP y la instalación de los SLEP han sido un desastre. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se han invertido. Los funcionarios tienen miedo. Nosotros somos una de las municipalidades que debería traspasar a SLEP en 2028, al parecer 2029, porque están aplazando el proceso, pero los funcionarios tienen miedo, no quieren traspasarse, porque no hay una buena percepción, no hay buenos resultados en el SLEP. Hay una inversión gigantesca y no hay buenos resultados en el SLEP. Entonces,
¿qué me está pasando, Arturo Barrio? Se está cayendo en la silla.
Se está cayendo la silla. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Pusimos una trampa.
No, oye, Arturo, bueno. Siempre los gobiernos, uno podría decir, hay ciertas cosas que rescatar, ¿no? Ahora uno ve así como cosas tan evidentes acá, cuesta encontrar, ¿o no?
Yo creo que este gobierno tiene dos momentos, ¿no? Los primeros dos años y los segundos dos años. Valga la redundancia, ¿por qué? Porque creo que concuerdo con el tema de la expectativa. Ojo, que también le puede pasar a José Antonio Kast, desde el punto de vista de que uno es esclavo de sus palabras y finalmente levanta expectativas que no son tan fáciles de producir desde el punto de vista del ámbito de la burocracia estatal. Pero yo diría, por ejemplo, la reforma previsional, ¿no? O sea, el tema de la pensión garantizada universal. Eso es, sin lugar a duda, un avance. Diría, por ejemplo, también estaba hablando del copago cero, ¿no? Estoy hablando también de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, ¿no? El tema del aumento histórico en el sueldo mínimo. Dicho sea paso, republicanos, como otras cosas, también la votó en contra. Creo yo que, por ejemplo, el tema de la titularidad docente. Por ejemplo, justamente porque se ha encontrado todo el tema de la situación de lo que ha significado los traspasos de los SLEP, que sin lugar a duda ha tenido una gran cantidad de problemas, la reforma a la nueva educación pública que se votó la última semana, la ley y el ámbito con relación al tema de la convivencia escolar. No dudo que hayan problemas, ¿no? Pero por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, eso también es un avance.
Ya, pero el Ministerio de Seguridad tú era proyecto del presidente.
Sí, claro, igual que el Liceo Bicentenario, yo no tengo ningún problema con el Liceo Bicentenario. O sea, he hecho clases en el Liceo Bicentenario y de verdad que es un buen proyecto. Pero a lo que voy yo es que no es que estas cosas no se deben medir en blanco o negro, porque además el legado o esta suerte de perspectiva histórica se va tejiendo en el tiempo. Yo creo que no es, o sea, hablar de un autolegado no es bueno. Sí. Eso se va a ir dirimiendo en el tiempo. Fíjate tú, la última encuesta con respecto al presidente Sebastián Piñera, y mira la encuesta que tú mismo señalabas ahora. Sí. Con la perspectiva del tiempo, uno observa los avances o retrocesos de tal momento histórico. el ámbito de lo que algunas veces hemos discutido con Checho, que sabe mucho más que yo, por ejemplo, en el ámbito de la inflación, que decían el otro día. Entonces, digo yo que estas cosas son con perspectiva, y que bueno que sean así, porque uno está demasiado sobre los hechos.
Es probablemente, Checho, antes de ir a la pausa, la reforma previsional, probablemente algo por lo que se va a recordar el gobierno del presidente Boric.
Yo creo que sí.
A ver, yo de verdad que a mí me asombra que Arturo ponga la reforma previsional como un logro del gobierno. La reforma previsional, exacto, como salió, es absolutamente contraria a lo que ellos querían. Ellos querían un sistema de reparto, recordemos. Ellos querían que el Estado manejara todas las platas. Ellos querían tener una sola AFP, si se quiere, estatal. Entonces, poner ese proyecto como un logro, cuando ese proyecto salió gracias a que se dieron el todo. Pero antes de ir a la pausa, también
quisiera decirle... Pero eso está bien, pues, Checho, porque por eso te digo que hay dos tiempos. Y además ese proyecto salió en base a Chile Vamos. Y al acuerdo con esa mayoría política.
Oye, yo me he echado mucha gente en contra porque soy de los pocos que ha defendido esa reforma diciendo que es muy buena para lo que pretendía la izquierda. Esa ha sido mi defensa y he recibido muchas críticas. Pero lo que yo te quiero decir es que algunos de los logros que tú pones como del gobierno tienen costos muy fuertes para la gente. Tú tienes que evaluar. Cuando tú dices, si tú me preguntas a mí cuánto te gustaría que fuera el sueldo mínimo, para mí el sueldo mínimo debería ser 2 millones de pesos. ¿Y qué pasa con la gente que no consigue pega? Porque con 2 millones de pesos así quebrar a dos tercios de la empresa en Chile. Entonces, todo tiene una contraparte. Cada vez que tú nombras alguna, el sueldo mínimo ha generado también una cesantía increíble. Esto de la reforma de pensiones también va a tener un efecto en el mercado del trabajo. Entonces, el equilibrio que debe mantener una autoridad entre una y otra cosa, porque tiene efecto. Entonces tú dices, ya, voy a subir esto es lo que me permite subir el costo mínimo, de tal modo de no afectar de sobremanera el empleo, y tú vas buscando cierto equilibrio. Pero, Arturo, el sueldo mínimo en Chile es el sueldo más alto de Latinoamérica. Los países donde la izquierda gobierna fuertemente tienen sueldos mínimos de $6.
Sí, pero entonces, ¿eso te parece mal o te parece bien?
No, a mí me parece bien que estamos subiendo el sueldo mínimo, Arturo, pero no que afectemos el resto del mercado, porque al final, si empiezan a quebrar las empresas, ¿a quién le vaya a pagar sueldo mínimo? A muy poca gente. A eso es a lo que me refiero.
Vamos a la primera. Sí, no, está bien, Pochito. Vamos a la primera pausa, por supuesto, primera pausa en Conectados en Agricultura, y ya volvemos. Existe un legado del gobierno del presidente Boric. Vamos a hablar también de la sala de cuna universal, el proyecto del FES. Mario Weisblut salió con una crítica muy fuerte ayer a ambos proyectos por parte del gobierno. Así que hay harto tema para poder analizar. Vamos a la pausa y ya volvemos en Conectados. Escríbanos a conectados@radioagricultura.cl sus correos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl. ¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Estamos de vuelta acá en el Conectados en Agricultura. Estábamos conversando respecto a si existía un legado del presidente Boric. Y efectivamente, tú planteaste una cuestión que se la quiero preguntar a la Bárbara, porque, a ver, más allá de que efectivamente tú tienes razón, de que el proyecto de reforma previsional probablemente nunca fue lo que soñó nadie de izquierda, ni lo que soñó el presidente Boric, ni tampoco lo que soñó la ex ministra y ex candidata presidencial Janet Jara. Probablemente lo que sí va a ocurrir, don Arturo Barrio, es que los libros de historia va a aparecer que la reforma educacional fue hecha en este gobierno, o sea, la reforma previsional, perdón, fue hecha en este gobierno. Ahora, más allá del hecho en sí, que uno dice, bueno, probablemente cuando haya que hacer un check en 10 años más va a aparecer eso, pero Bárbara, lo que más me o lo que quería preguntarte era cómo desde una perspectiva, porque quiero leerte un correo que creo que circunscribe muy bien, y quiero ver si están de acuerdo también Checho, Bárbara y todo cuanto, pero quiero empezar contigo, Bárbara. David Osorio dice lo siguiente, dice, primero un saludo a todos, dice, Boric sí deja un legado y se llama José Antonio Kast. Sin Allende Pinochet no existe, sin Boric Kast no existe. Saludos, David. ¿Hay una relación política, tú crees, que fue tal el descalabro o la mala gestión de este gobierno que el péndulo atravesó fuertemente el arco político y que ese probablemente es uno de los legados del presidente Boric?
Sí. Suscribo a mitad. Creo que Kast existía mucho antes de Boric. O sea, creo que José Antonio Kast fue uno de los líderes de la UDI. Lo digo porque además yo era militante de la UDI en esa época. Muy joven, por lo demás. Ya no lo soy. No soy militante. Pero cuando lo era, José Antonio Kast era un gran líder en la UDI. Sin ir más lejos, es él el que me descubre.
Mira, lo sabía, esa parte
él era diputado de Peñalolén.
Claro,
y bueno, me pide ser candidata a alcaldesa en
Tienes
Peñalolén.
Tienes toda la razón.
Entonces, lo que quiero decir es que él existía mucho antes de Boric. Entonces, no le demos ese beneficio al presidente actual.
El hecho de que se convierta en presidente,
¿cachai?
Sí.
Ahora, yo creo que era lo lógico. O sea, yo creo que el día que eligieron a Boric, yo dije, el próximo presidente va a ser José Antonio Kast. Porque era lo lógico. José Antonio Kast además hizo como toda esta trayectoria de recorrer todo el país, durante años trabajó para esto, pero efectivamente el país necesitaba a un José Antonio Kast hoy día, porque tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con que no cumplió las expectativas, pero no solo no las cumplió, sino que lo hicieron todo mal, con cariño y con respeto a mucha gente que trabaja en el gobierno y sobre todo en el Estado, a muchos de ellos exfuncionarios míos, además, que tuvieron que luchar contra la corriente, contra los operadores políticos. La DEP está llena de operadores políticos, la misma Seremi. Entonces, en el fondo, contra la corriente, tuvieron que trabajar, pero efectivamente no hubo ningún legado, la delincuencia se desató, el desempleo subió, como dice el Checho, porque claro, qué gracia tiene subir el sueldo mínimo si sube el desempleo. Yo era pyme en ese tiempo, así que cómo afecta a las pymes, las 40 horas, suben los precios también, porque no es que sube solo el sueldo, suben los precios. Entonces, al final, en el fondo, fue tan malo este gobierno, tan malo, que la gente ya le daba lo mismo, porque acuérdense de la elección pasada, un poco gas muy extremo, en el fondo no necesitamos eso, somos un país de centro, pero era tan malo lo que estábamos viendo que nosotros necesitábamos hoy día una mano dura, una mano firme, personas con experiencia, que un poco yo creo que y con esto termino, que con los subsecretarios también se demostró que efectivamente José Antonio Kast no puso la política por delante, claramente, puso los conocimientos técnicos por delante, y eso es lo que la gente necesita, si la gente necesita eficiencia, gestión.
Arturo, si no quisiera ser así ya quisquilloso o puntilloso, diría, mira, un legado del presidente Boric fue haberle entregado al gobierno a Kast, haberle entregado por primera vez en su historia la mayoría a la derecha en el Parlamento.
También. Sí.
Y haberle entregado haber reconfirmado la Constitución de Pinochet, sí. Si uno quisiera decirlo, claro. ¿No? Si uno quisiera ya ser puntilloso, etcétera, etcétera. Lo hemos hablado harto acá, Arturo, respecto al tema de cómo la izquierda se para luego de Boric, porque hay vía después de Boric, o sea, vía después del 11 de marzo va a haber. Hay una izquierda que va a ser oposición y por lo tanto hay un elemento aquí que es bien central en ello, pero ¿cómo ves en el fondo esa carga que recibe la izquierda post-Boric o el progresismo post-Boric?
Bueno, a ver, una pelota al piso, porque se habla que hay tal nivel de desastre y de falta de gestión. De los 40 subsecretarios, 15 son abogados, 3 ingenieros comerciales, no, 3 ingenieros civiles y 5 ingenieros comerciales. Si es que hubiera tal desastre, sería la situación al revés, de gestión, ¿no? Porque, porque seamos honestos, si es que hay tal nivel de desastre en la gestión del aparato público, tendría que haber sido al revés. Digo esto porque, nuevamente, a mi entender, se cae en un error en la conformación del gabinete y la subsecretaría, que no he dicho yo, sino han dicho otros, que son yogur con fecha de vencimiento. No sé si van a llegar a bailar cueca, porque se supone que la gestión supera la política. Eso no es así. Eso no es así. Y el Sebastián Piñera tuvo un complejo escenario por creer que las cosas son así. La administración del Estado tiene que ver con la política. Y eso no tiene que ver con operadores, tiene que ver con la política, porque el ejercicio con el Parlamento es distinto. Voy a la pregunta. El tema de fondo, este es la política, como los procesos y la vida, eso es una película, no una foto. Aquí se llega a este ámbito de cosas por errores que se cometieron de manera profunda. O sea, nosotros perdimos la mayoría en septiembre de 2024. Mm. Esa es la verdad.
Sí.
Y la perdimos por errores nuestros. Porque entramos a un proceso constituyente con una gran adhesión ciudadana y terminamos perdiendo. Y pagó moya. Yo creo que ante esas cosas uno no puede tapar el sol con un dedo. Los símbolos patrios, en fin, este concepto de la plurinacionalidad, en fin, todas esas cosas que están en el tintero y que hay que hoy día también volver al análisis y en el diálogo, porque después hubo un nuevo proceso constituyente y tampoco hubo una mayoría social que la aceptara. Y eso es importantísimo, porque en el largo tramo de la historia no tenemos acuerdo, ese es el punto. Chile no tiene acuerdo por dónde transitar, diría la filósofa Hannah Arendt, no tiene mínimos comunes para poder transitar en sociedad. Y eso construye finalmente tensiones, que hay que superarlas y hay que lograr que aquello se vaya enrumbando. Y creo yo que el presidente y su coalición de primer momento, ¿no?, comete el error de la superioridad moral, comete el error de aquí vamos a cambiar todo, justamente, ¿no?, los mismos errores que yo estoy observando en el presidente electo José Antonio Kast. Entonces, eso deriva en situaciones como las que la correlación de fuerzas que emana de esta última elección. Ahora, yo también observo que José Antonio Kast es una persona que viene que peleó por la primera magistratura, o es un largo tramo, estamos hablando de 12, 15 años, no estamos hablando de una persona parecida tampoco,
sí, claro,
que fue construyendo una fuerza, un estilo, una manera, un símbolo, un lenguaje que finalmente dio sentido en la sociedad. Eso es lo que ocurrió.
Ahora, Chicho,
déjame comentar un poquito lo de Arturo, porque en algunas cosas yo comparto con él. Él dice, este país no hay acuerdo en este país. Y es cierto que no hay acuerdo en las grandes transformaciones, ¿no es cierto?, en la cosa revolucionaria que quería instalar la extrema izquierda con el primer mamarracho. En eso, por supuesto que no hay acuerdo, y gracias a Dios que no hay acuerdo. Pero, ¿por qué sale elegido José Antonio Kast? Yo creo que efectivamente porque estaba un Boric, y el péndulo se fue definitivamente para el otro lado, pero porque él encuentra tres temas en los cuales sí hay acuerdo. Tema seguridad, hay un acuerdo transversal que no se puede seguir viviendo en un país donde no puede salir a la calle, ¿no es cierto? El tema crecimiento, que está totalmente estancado, ¿no es cierto?, que no, que con un 1 y tanto% de crecimiento los países no avanzan definitivamente, apenas alcanzan a cubrir el aumento de la población, entonces no es un crecimiento real, y en eso la gente se ha dado cuenta, porque mucha gente no puede llegar a fin de mes, y lo entienden así. Y el tercer tema, que es el tema de la salud, que un tema que también afecta socialmente a todo el mundo. Entonces, yo creo que José Antonio Kast tuvo la inteligencia política de encontrar esos temas que efectivamente hay acuerdo. Porque ahí hay acuerdo prácticamente en toda la población, si no, no habría obtenido la votación que tuvo. Entonces, eso es lo que yo creo que...
Yo pongo el tercer tema en migraciones.
Sí, bueno, hay un tercer tema en migraciones,
Sí. Se me faltó el tema en el tema seguridad estaba incluyendo el tema de migraciones.
Ahora, Checho, perdón.
Tengo una pregunta para Checho, sí, para dialogar.
Haga su pregunta y después voy yo.
No, lo que pasa es que el primero, como se llama, bueno, como tú le dices, mamarracho. El segundo yo también podría decir que es mamarracho, pero finalmente no logran la mayoría ciudadana. Lo que yo estoy hablando en el tramo histórico. La revolución del 91, con Balmaceda muerto y con una cruenta guerra civil, se supera con la constitución del 25, el León de Tarapacá. ¿Por qué señalo esto? Porque finalmente decía mi profesor Vial, de Historia de Chile, gran profesor, conservador como él solo, pero me decía, mire, señor Barrio, las constituciones, porque yo le alegaba por la constitución del 80, ¿no? Y el artículo octavo, todas esas cosas que estaban en ese momento. Y él me decía, las constituciones son el reflejo de la sociedad. El espejo de la sociedad. Él lo decía muy bien. Entonces, cuando no tienes una nueva constitución, ¿no será el espejo de la sociedad el no acuerdo? Claro, porque en este momento ganó Kast. Pero todos sabemos, todos los que estábamos y los que están escuchando, que la ciudadanía va a empezar a cobrar la factura desde el 11 de marzo en la mañana, y todos sabemos que eso no es tan rápido, ¿no? No va a ser tan rápido el tema de la migración, tú ya has visto la puesta en escena con respecto a aquello, el corredor que en Perú se señaló que no va a ser tan rápido el tema de la reforma sustantiva en el ámbito de seguridad.
Ya, pero no se ponga como Fernando Pausen, usted que está hace la pregunta, la responde, la vuelve a hacer.
Es que me dialogo yo con el Checho. ¿Para qué me invitas? ¿Te saben cómo soy?
Ah, hace la pregunta, la responde y la vuelve a preguntar.
Con respecto a lo que tú dices, yo tengo esa misma aprensión. Yo tengo la aprensión de que hay grandes expectativas con respecto a José Antonio Kast, y vamos a ver si efectivamente José Antonio Kast va a mantener la idea de poner mano firme en ciertos temas. Me explico. Supongamos que el día siguiente que asume Kast le empiezan las protestas. Y las protestas derivan en actos vandálicos como las vimos en el pasado. ¿Va a tener los cojones José Antonio Kast, para llamarlo con un término más popular, de efectivamente poner mano firme y efectivamente decir los que están por sobre la ley se van presos, y sacar a la policía con mucha fuerza y mucha voluntad? Y va a estar dispuesto a que le empiecen a hacer juicios sobre derechos humanos, porque no nos veamos la suerte entre gitanos. Eso va a pasar de todas maneras. Fíjate que a Piñera lo tildaron de violador sistemático de derechos humanos, cuando lo único que estaba haciendo es tratar de que no quemaran el país entero. Entonces, esa es la pregunta, y yo creo que va a estar, ese va a ser el primer test que va a tener José Antonio Kast, y yo estoy de acuerdo con Arturo que es difícil, porque claro, tú podés parar de una las manifestaciones, ¿sí? O sea, la fuerza pública y el ejército es mucho más que una concentración, es cosa que tú tengas voluntad política de decir, ya, estos son mis enemigos y los voy a eliminar y se acabó el problema. ¿Qué viene después? Esa es la pregunta. Yo no estoy diciendo que hay que salir a matar a todos ni nada por el estilo, pero efectivamente empoderar a carabinero, apoyar a carabinero, si un carabinero le pega un palo a un gallo que por defenderse, no sacar al carabinero de las filas de carabinero mientras se hace el juicio, en el fondo apoyar a la policía. ¿Lo va a hacer realmente José Antonio Kast como lo ha prometido? La gente va a estar esperando su reacción.
Lo conversábamos ayer, Checho, en el tema de las expectativas, que ya lo hemos conversado harto, pero Bárbara, quiero ir que antes de ir a la pausa, y después quiero volver también con Checho y con Arturo respecto a esto. Ya conocemos el elenco completo de la obra de teatro de José Antonio Kast. Me refiero a que ya conocemos el elenco completo de gobierno, ¿ah? Tuvimos una primera mirada de los ministros, el fin de semana conocimos también subsecretarios, delegados regionales. Uno más o menos ya tiene una visión clara, falta solamente el nombramiento del subsecretario para las Fuerzas Armadas, ¿ah? El único que aún queda pendiente. Y en la lógica de lo que dice Checho, uno entiende que obviamente está el presidente, pero que la estructura de gobierno es quien sostiene muchas de esas acciones. Exacto. Del presidente. Y ahí, Bárbara, ya con el elenco completo que tú has visto, ¿qué expectativas tiene respecto al gobierno de José Antonio Kast? ¿Crees que es un gobierno técnicamente, o sea, un gabinete técnicamente y políticamente, o un gabinete equipo técnicamente y políticamente sólido, que va a ser capaz de enfrentar los desafíos que vienen? ¿Hay ciertas cosas que te hubiera gustado o algunas necesidades que tú ves? ¿Cómo configura ya el elenco completo?
Sí. Yo creo que esto se relaciona con algo que le quería comentar al Checho, respecto de la fuerza y la decisión que esperamos que tenga el presidente Kast cuando tenga que defendernos, básicamente, o sacar las fuerzas a la calle. Yo creo que ahí es donde va a necesitar apoyo de los partidos políticos. Y en ese sentido, es importante lo que tú dices. Efectivamente, gobernar no requiere solo capacidades técnicas, requiere capacidad política. Y si yo te digo que no tengo miedo, te mentiría.
Sí.
Te mentiría porque en el fondo sí tengo miedo, obvio, porque además yo apoyé al presidente Kast desde el primer día. Entonces, obvio que tengo miedo porque se han generado muchas expectativas y porque yo estuve en el gobierno. Yo sé lo difícil que es gobernar, en el sentido que yo sé lo difícil que es empujar el carro. Ahora, me hubiese gustado un gabinete un poquito más político, pero porque yo vengo como de la raíz política. Pero también quiero decir que hoy día, en el otro lado, hoy día trabajo con un alcalde que no viene de la arista política, sí, que es Maximiliano Luksic, y que lo hace espectacular, efectivamente. O sea, yo cuando me senté en ese gabinete dije, ¿cómo lo hizo? O sea, ¿cómo de verdad trajo a todos estos cracks a esta mesa? Y me siento súper como orgullosa del equipo, porque lo hemos logrado sin mucha política. Ahora, un municipio es distinto al Estado en sí mismo. Yo creo que cuando tenga que sacar las fuerzas del orden a la calle, nosotros necesitamos que al presidente lo apoyen los partidos políticos. No necesitamos nosotros que se nos escapen los no voy a dar nombres, mejor, porque prometí portarme bien, además me está escuchando mi mamá, mi papá, después me retan, te desubicaste, ya. Entonces, quiero decir que no necesitamos nosotros a un par de personas de este partido o del otro que se nos pongan tibios.
Yo creo, Bárbara, que lo que uno mira antes de ir a la pausa, y ahí después de la pausa volvemos con Checho y con Arturo, como han visto el elenco en completo, pero claro, uno no habla de la política pensándolo desde el cuoteo, ¿no? Estos son tres de ese partido, son cuatro de este y son seis de este.
No,
lo que uno piensa es que hay ciertos ministerios que necesitan
manejo
algún manejo. Uno, si mira el Ministerio de Seguridad Pública, por ejemplo, se encuentra que tiene una buena mezcla entre Trina Steiner, la subsecretaria de prevención de delitos, pero tiene también a Andrés Joanet, que viene del mundo de la política con expertise en temas de seguridad. Pero bueno,
¿te puedo decir, perdón, cuál es mi ministerio más fuerte?
Sí.
O sea, ¿cuál es el que creo que quedó más fuerte que todo y que creo que además era el que tenía que quedar más fuerte? Alvarado, que para mí es de los mejores políticos de la historia de este país, que tiene experiencia política y técnica, pero además acompañado de Maximiliano Pavés, que es ya que no solo es un experto y que tuvo experiencia ya también en gobierno, sino que también es una buena persona, creo que eso es importante también, y vienen acompañado también de Sebastián Figueroa, que yo creía que iba a estar en educación, pero me quedó pero muy fuerte
bueno,
ese ministerio.
Bueno, pausa y volvemos con el Techito, volvemos con Arturo para conocer también su apreciación respecto ya a este elenco completo que tiene el presidente José Antonio Kast, aunque le quedan 12 cargos que están ahí en alta dirección pública, que probablemente los va a ocupar, y algunos otros cargos menores. Vamos a la pausa y volvemos en Conectados en Agricultura.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirane, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombre 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar por los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Chao, amore. ¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de LATAM Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5.000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. LATAM Win, ¿sabes? Juegas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Che Chirane.
facho ni comunacho. Atención, sé parte de mi próximo show. Ni facho ni comunacho. Una instancia llena de risas y carcajadas. El sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba el robo, los evita. No sea usted la próxima víctima. Tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. Ingresa ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes. También te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te va a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te compliquen más. No pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes. Está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93-94-3783 o en la página web peterretamales.cl.
Víctor Sepúlveda nos escribe, y con esto le quiero dar paso al Chechito. Víctor Sepúlveda nos escribe y dice: no confundir al pueblo, dice Víctor. Conectado, buenos días. Creo que el señor Barrios está completamente equivocado. ¿Quién le dijo que los políticos son más capaces que los ministros elegidos por José Antonio Kast? Recuerden que este gobierno de Boric fracasó por elegir a sus amigos políticos. Saludos, Víctor Hugo. Estimado Checho, quedó pendiente del bloque anterior. Ya con el elenco completo y con la foto más o menos completa de gobierno, ¿qué impresión te queda a ti? ¿Ves alguna falencia? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas destacas? ¿Cómo ves ya este periodo final de la primera y segunda línea del gobierno del presidente Kast?
Dice, ya conocemos al elenco. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente en general, no los que estamos más metidos en política, la verdad es que no conocen a ninguno de los ministros ni sus secretarios. O sea, no son gente que han estado permanentemente en la política y que tienen un nivel de conocimiento. Te aseguro que hacen una encuesta sobre nivel de conocimiento y yo te diría que uno de los ministerios con menos conocimiento por parte de la población de los últimos, desde la vuelta a la democracia, porque la verdad que no hay esos políticos que uno ya está acostumbrado a verlo. Ahora, contestándole al auditor, es muy distinto los amiguis a los políticos.
Claro.
Porque los amiguis son amigos de carrete, de no sé qué, pero
como
no
los amigos del presidente Boric.
Claro, amigos del presidente Boric, que no tiene que ver con los políticos. Los políticos son los políticos de carrera. Lo que pasa es que la política está muy desprestigiada, pero la política es algo absolutamente necesario. Un buen político es aquel que es capaz de hacer buenas leyes que van a afectar la vida de las personas. Yo siempre defiendo a los políticos desde el punto de vista como institución. Obviamente que hemos tenido una clase política que deja mucho que desear. Hoy día nos enteramos también de la ausencia de la ¿cómo se llama? A algunos parlamentarios que han faltado 45 días. ¿Eso qué hace? Que muchas veces no haya quórum para hacer las leyes. O sea, la verdad que creo que los políticos actuales no se han dado cuenta del nivel de desprestigio que tienen. Porque si efectivamente evaluaran el nivel de desprestigio, harían cosas para volver a tener el prestigio que tenían antes. Yo siempre pongo de ejemplo que cuando, por ejemplo, mi padre era amigo de algún diputado o algún senador y lo invitaba a comer, a sentarse a nuestra mesa, venía un diputado, poco menos, que teníamos que peinarnos y vestirnos de una determinada forma, porque venía toda una institución a comer a nuestra mesa. Hoy día la cosa sabemos que no es así, aunque yo me vestiría muy bien si va Arturo Barrio a comer a mi casa.
No tendrías que peinarte tanto, sí.
No tendría que peinarte, así es. No, pero no sé si el concepto quedó claro.
Sí, pero Checho, así para redondear, súper en breve, ¿cómo entiendo lo que dices, que tienen poco conocimiento en general, pero así mirando la foto completa tú, de lo que has visto de nombramiento de ministros, subsecretarios, ¿cómo crees que está ese elenco de gobierno?
Lo que pasa es que efectivamente el actual gobierno, una de las grandes falencias que ha tenido es un tema de gestión. Entonces también el péndulo se fue para el otro lado en términos de gestión.
Claro.
Los ministros y secretarios y subsecretarios que han nombrado son gente de gestión. Y yo estoy de acuerdo con Arturo que en algún momento puede faltar el político ese que logra ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera. Porque los gestionadores, como tú bien decía, Bárbara, está feliz con el alcalde, claro, porque él viene del mundo de la gestión. ¿No es cierto? ¿Quién otro que un Luxich va a venir del mundo de la gestión, de las decisiones empresariales, las decisiones que se toman echándole para adelante nomás? Bueno, las municipalidades necesitan mucha gestión y por eso que a él se le va a ver muy bien en lo que está haciendo. Pero en política el tema es un poquito distinto. Puede ser, creo yo, Javier, que puede haber un momento en que el gabinete va a tener que tener un cambio y José Antonio se va a dar cuenta que va a necesitar para algunos temas gente que viene más del mundo de la política.
Arturo.
Yo en general veo bien el gabinete. A mí me gustó el gabinete porque todos pensábamos que iba a ser un gabinete republicano, con puros republicanos, como fue. Yo creo que la elección de la segunda convención fue muy bien aprendida por José Antonio.
Arturo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves ya el elenco completo? Estás ya primera y segunda línea, ¿no? Las autoridades regionales que son bien importantes, la nómina de subsecretario, antes de que vayamos a la pausa, y después si quieres profundizamos un poquito más con la reflexión.
Mira, mi reflexión tiene que ver con el quehacer de la política. Yo creo que la gestión no supera a la política, no tiene que ver con los amigos y que sean operadores o que sean militantes. No estoy hablando de la gestión, estoy hablando del tema más de fondo. No tiene que ver con amigos, tiene que ver con cuál es el diseño del gobierno que uno quiere llevar adelante. Y en este ámbito de cosas, yo creo que nuevamente José Antonio Kast se equivoca, como lo hizo en un primer momento Sebastián Piñera, que después duran los gabinetes 6 meses. Por eso lo estoy señalando. No estoy señalando desde una mirada abstracta, estoy mirando desde un análisis de lo que ya ocurrió, ¿no? Y como ocurre también con otros presidentes también, no solamente desde el punto de vista de derecha. Uno. Dos, yo creo que José Antonio Kast tiene que tomar una decisión a quién va a dirigir su gobierno, ¿no? Porque él tiene una mirada o una lectura de lo que ocurre en Chile y su paradigma en Chile, pero al parecer cuando va a Europa ocurre otro paradigma. Él tiene que tomar una decisión con respecto a aquello, porque tiene que ver también con mantener adhesión y con mantener finalmente un proyecto país, como él lo ha señalado. Tres, creo yo que la tensión de los partidos no se vio ni en el gabinete ni en la subsecretaría, pero sí en las delegaciones. En las delegaciones él tiene 4 republicanos, 3 UDI, 3 RN y 5 independientes. De hecho, sea paso, Manuel Millones en la quinta región es una persona muy valorada, un político muy dialogante, muy conocedor, por ejemplo, de la región de Valparaíso. Entonces, eso, y quisiera agregar algunas otras cositas más, pero ya nos vamos a la pausa.
Sí, nos tenemos que ir a la pausa. Chetito, váyase a disfrutar de los parajes del sur, si la lluvia también tiene su encanto, pues.
Es verdad, es verdad. Oye, muchas gracias por este contacto. Gracias, Javier, nuevamente a ti por mantener en alto el programa. Un saludo para Bárbara y para Arturo y para todos nuestros auditores. Voy a seguirlo escuchando en la segunda parte porque está interesante.
Seguro que nos va a llamar después.
Hacemos lo que se puede, Chistito. Tú irás a reemplazarle, pero con esfuerzo.
Cuando no le guste lo que digo, va a llamar.
Vaya. Dígale a Arturo Barro. No. Ya, vamos a la pausa. Noticias en Agricultura y ya volvemos con Conectados.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
No existe un único perfil de emprendedor, pero sí hay patrones que se repiten. Un emprendedor observa problemas donde otros ven rutina, se hace preguntas incómodas y se mueve incluso cuando no tiene todas las respuestas. No parte sabiendo todo, parte con ganas de aprender y de ejecutar. El emprendedor es curioso, resiliente y capaz de adaptarse. Aprende a convivir con la incertidumbre, a tomar decisiones difíciles y a levantarse rápido cuando algo no resulta. No se enamora de la idea, se enamora del problema que quiere resolver. Emprender no es solo tener una buena idea, es tener la disciplina, el foco y la perseverancia para convertirla en un negocio real. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Yo ni comunacho, atención, sé parte de mi próximo show, ni facho ni comunacho, una instancia llena de risas y carcajadas, el sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recuerdo que el teléfono de Conectados es el más 569-4248-9804. ¿Ah? Manden su WhatsApp máximo de 30 segundos. Y el correo es conectados@radioagricultura.cl. CAMAP 26 es la solución eficaz para tus cultivos. Nutrición equilibrada y especializada que lleva al máximo el rendimiento y la calidad de tu cultivo. Confía en la innovación y pureza de CAMAP 26. Encuéntralos donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenido a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La tabla de picoteo con salame. Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, Eres de San Jorge. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia. Hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúa. Multiservigrúa.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de nuestro país. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari, risotos, pescado, marisco, también en el Piegari, y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
Pues estuve en el Piegari el fin de semana, fui por sus deliciosos y siempre bien servidos y exquisitos ñoquis con entraña, muy recomendable. El Checho ya le dijeron que no lo recomendara tanto porque se agotaban, pero la verdad es que...
Ñoquis con entraña.
Mira. O sea, Piegari, ñoquis con entraña, no se va a arrepentir si es que iba a comer al Piegari eso. Ya lo tenemos en línea. ¿Cómo está usted? Ex candidato a diputado del Partido Nacional Libertario, Cristian Daly. Gusto saludarlo.
Hola, ¿cómo Javier. ¿Cómo estás? Gusto saludarte a ti también. Hola, Barbarita. Tanto tiempo. Arturo, ¿cómo están?
Hola.
Aquí,
¿cómo
estás? Muy contento. Fui papá.
Felicitaciones.
Estamos aquí muy contentos con esa noticia. Quería compartirla con ustedes.
Oiga,
muchas gracias.
Oiga, pero qué gran noticia. ¿Cuánto ha dormido estos días?
Oye, verdad.
Mira, por suerte se porta mejor que el papá. ¿Ya? Y ha dormido mucho. Oye, pasa de largo, así que la verdad es que no hemos tenido esa...
Oye, pero qué maravilla, qué suerte.
Oye, felicidades para él, felicitaciones para la señora. Sí, la señora también.
¿Cómo se llama tu señora, Cristian?
Begoña se llama mi señora.
Oye, saludos para Begoña también. Y
muchas gracias.
¿Y tu guaguita cómo se llama?
Se llama Agustina.
Agustina.
Agustina Daly.
Mira, qué lindo.
Sí, muy contento.
Felicitaciones entonces para ti, para Begoña y también para Agustina. Qué bueno. Buenas noticias.
Muchas gracias, amigos.
Bienvenido, Cristian. Oye, quiero aprovechar que está aquí la Bárbara, que está también nuestro estimado profesor de historia, Arturo Barrio, y diputado. Respecto a una declaración de Mario Weisblut, porque ha habido harta polémica, Arturo, especialmente respecto al tema del proyecto de esa laguna universal. Han habido críticas cruzadas entre la UDI, especialmente entre la UDI y el presidente Boric. Y ayer Mario Weisblut plantea algo respecto a la laguna universal y también respecto al FES, que es el nuevo proyecto de financiamiento de la educación superior, en donde él señala que hay importantes falencias. Pero quiero quedarme con una cuña de Mario Weisblut para tratar de circunscribir un poquito el análisis o la conversación. Dice, este proyecto ha sido emblemático no solo para este gobierno, o sea, la Cuna Universal, también lo fue para Sebastián Piñera. Lamentablemente, ambos sectores políticos han errado la puntería proponiendo lo que veo como un retroceso. Para explicarme, dice Weisblut, fundador de Amarillos por Chile, etcétera, etcétera, debo clarificar cómo el mundo moderno ha avanzado desde la guardería hacia la educación integral.
Exacto.
Me refiero al tránsito desde la concepción de salas cunas y jardines infantiles como simples guarderías centradas en guardar, custodiar y cuidar a los niños mientras sus madres trabajan, como derivado de la legislación laboral, hacia el reconocimiento de estos espacios como verdaderos entornos educativos y emocionales. Quiero empezar contigo en esto, Arturo, porque más allá de la discusión política, los dimiretes, como te decía, entre el presidente Gabriel Boric y la UDI, especialmente entre el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ha habido harta polémica respecto al retraso en la votación de este proyecto de ley. Venía desde el gobierno del presidente Piñera, se establecieron modificaciones, el presidente Boric pidió alinear los votos de la UDI y de otros partidos no estuvieron. ¿Cómo crees que va a terminar saliendo este proyecto de ley? Que uno cuando ha discutido tanto ha dicho, claro, los universitarios son los que marchan y los que meten ruido, ¿no? Pero probablemente este país, si quiere transformaciones reales, es desde la primera infancia, desde los primeros niveles educativos, ¿dónde está el desafío?
Mira, estábamos celebrando a Agustina, que ha tenido de bien el nacer. Esa guagua que tiene días a esta altura está aprendiendo todo para poder sobrevivir como especie. Eso es lo que nos enseña la neurociencia. Por eso tiene mucha razón Mario Weisblut, porque una guardería es mucho más que aquello. Es finalmente la primera conexión, aunque está comprobado que los aprendizajes se empiezan a dar. Aprender no significa aprender cosas buenas, ojo. Los aprendizajes se empiezan a dar desde la gestación. Exacto. Hasta de ahí en adelante, hasta que te meten al nicho, por decirlo de una manera. Y este proyecto de ley que crea un sistema universal de acceso a la sala cuna, que está a través de un fondo solidario, que permite de una u otra manera acceso a fortalecer la educación inicial, en fin, es de mucha importancia. Yo creo que cuando se dice, mire, no hay recursos. Bueno, el mismo Mario Weisbrot señala que la deuda pública de Chile está muy por debajo de la norma OCDE, por ejemplo. Entonces, a mí me parece un error garrafal del presidente de la Comisión de Educación del Senado no ni siquiera haber citado a la comisión, ni siquiera ponerlo en tabla. ¿Por qué? Porque garantiza derechos, porque yo creo que es muy importante para el futuro de este país, y justamente por lo mismo que se señala aquí. Yo creo que uno error en el ámbito de reforma educacional no fue haber situado la reforma educacional en la preescolaridad y antes de la preescolaridad. Fíjate que yo todos los temas de habilidades socioafectivas, formación ciudadana, el tema de el manejo de conflicto, autoconocimiento, el manejo de la ira, en fin, nosotros lo hemos hecho, y yo lo he hecho en salas cuna, activando roles parentales, en fin. Entonces, ¿cómo no va a ser importante esto, digamos? Y yo creo que ahí se ha ido en una derivada que yo espero que se supere en los primeros días de marzo, o sino que quede, digamos, como agenda para el presidente electo, ya presidente formal, José Antonio Kast, del 11 de marzo en adelante, porque a mí me parece de suma importancia esto. Otra cosa es distinta al FES, que sí supera al CAE, y que ahí podemos entrar en otro diálogo.
En otra discusión. Bárbara, ¿por qué si bien el proyecto venía desde el gobierno del presidente Piñera, sí, me imagino que lo conociste porque tú trabajaste, sí, en el segundo gobierno del presidente Piñera, se le hicieron modificaciones, la UDI ha planteado que el proyecto hoy día como está, y varios sectores de la oposición, es un mal proyecto, que hay cosas que son insuficientes. Primero, ¿cuáles son las que ven tú? Porque probablemente a lo mejor quienes nos están oyendo no están a caballo de todas, sí, las materias del proyecto. ¿Y qué cosas crees que debieran mejorarse? Porque como bien dice Arturo, va a haber una discusión en marzo, probablemente sala de cuna universal y reforma al sistema político van a ser las discusiones de los primeros días de marzo, pero vamos primero con la sala de cuna.
Oye, yo aunque dije que me iba a portar bien, quiero decir que el problema...
Pero si se está portando bien, no se está portando bien.
Sí, podría portarme mucho más mal, tú sabes que sí. quiero decir que el problema de esto es que todo en el gobierno del presidente Boric ha sido discursivo. Entonces se supone que la primera infancia es importante, que la niñez es importante, y no le puso urgencia a este proyecto durante 4 años. Y lo que pretende él es que aprobemos, yo no soy diputada, pero sí, digamos que se apruebe a las tontas y a las locas un proyecto que es muy importante y que tiene que evaluarse porque implica recursos, porque estamos hablando de la primera infancia, como lo dice Arturo. Entonces, la primera infancia es demasiado importante como para improvisar. Entonces, me parece que es obvio que no se puede aprobar a la loca. Si ese es el problema, el proyecto tiene que salir, esperamos que salga. De hecho, nosotros en Huesturado
ya estamos trabajando. ¿Pero qué falencias de...? Porque un proyecto que lleva larga discusión, si lo dijimos, viene desde el segundo gobierno del presidente Piñera. Así entonces es. ¿Qué falencias hay a tu juicio, Bárbara, a tu juicio, sí, no, sí, respecto al proyecto? ¿Qué sientes que le falta al proyecto?
Mira, yo creo que tiene que haber más consistencia primero tenemos que ponernos de acuerdo con los recursos, porque estamos hablando de sala cuna universal, o sea, es un gran proyecto, porque ya sabemos que la plata de todo, y bueno, si no tenemos plata ni para pagar la ONU.
Sí.
Ya, entonces...
Y tenemos candidata a la ONU, bueno.
Yo voy a estar de acuerdo con Arturo. Mira, yo creo que... Bueno, de hecho, las guarderías hoy día son ilegales en Chile, que es una cosa que les gusta hablar poco, pero que el proyecto está ahí en stand-by. Pero lo importante es que yo creo que le falta consistencia respecto de la profundidad que implica la educación en la primera infancia, ¿ya? Que tiene que ir más allá de... El proyecto no puede tener como objetivo o solo único objetivo que las mamás podamos ir a trabajar, que eso se valora. Yo como mamá que ando, que hago malabares, se valora, pero también tiene que tener una profundidad respecto de lo que vamos a entregar a la primera infancia. Porque efectivamente, como dice Arturo, ya hay estudios que aseguran que desde la concepción ese niño o esa niña se desarrolla, justo que está el reciente papá. Entonces, cuando hablamos de sala cuna, no podemos terminar con un proyecto que significa pura guardería en todas partes, así como se hizo el SLEP, pues ya vamos y vamos generando políticas, y las buenas políticas no se miden por los discursos, se miden por los resultados. Vamos generando política, a la loca, vamos metiendo plata, y en el fondo este tiene que ser un proyecto que tiene que ser paulatino, que tiene que ser piloteado, que tiene que tener una profundidad pedagógica, que no puede convertirse en una guardería, y que tiene que también tener un rol del educador muy presente en el proyecto. Yo creo que todo eso requiere más discusión, requiere más conversación, requiere más tiempo para que lo mastiquemos, lo mejoremos, y quienes hemos trabajado en educación podamos aportar. Solo quiero decir, para terminar, que el tiempo fuera de la escuela, hace muchos años, y cuando parecíamos locos los que lo hablábamos, hay estudios, de hecho, de Harvard y distintas universidades que dicen que el tiempo fuera de la escuela es un tiempo tan igual de importante que el de la escuela, y que la brecha podría darse incluso en este momento, en vacaciones.
Sí, bueno, claro. Ahora.
Por lo tanto, es importante la sala cuna universal, y también creo que es importante ir caminando hacia la importancia de la educación fuera de la escuela con proyectos como After School, que es lo que dice, o sea, que van más allá de la guardería, claro, Huechuraba tiene el más grande y el primero en Chile.
Claro, lo que pasa es que el after school, y voy contigo ahora, Cristian, pero el after school es para quienes lo podemos pagar, o sea, yo se lo voy a pagar a mi hija.
No, en Huechuraba, en Huechuraba es para todo.
Es gratuito, pero son vacantes limitadas, claro, entonces exacto. Obviamente uno entiende que hay un
lo mismo el jardín en el fondo, hoy día, que no está, o sea, la sala pública, digamos.
Es la misma lógica. Cristian, sí. Yo no sé cómo has visto tú esta discusión y cuál creéis que debiera ser el incentivo del gobierno del presidente Kast, ya que va a asumir en menos de un mes, ¿no?
Bueno, lo que se ve, al menos lo que se ve desde afuera, es un desorden, porque yo tengo que encontrarle mucho la razón al que dijo Arturo y la Bárbara en el sentido de la importancia que tiene la preescolaridad, que ha sido siempre el gran relegado en los temas de la educación, cuando siempre hemos visto que las marchas las hacen los escolares o los secundarios, más bien dicho, los universitarios. Pero de este segmento de la población, la verdad es que están muy dejados de lado. Y en esa línea creo que uno de los problemas también subyacentes a que este tema no esté resuelto para las familias tiene que ver también con la baja natalidad que estamos teniendo nosotros hoy día en Chile. Porque idea para una familia ser padres resulta demasiado difícil. Es una pelea contra el mundo entero porque tienes tasa impositiva altísima. Hoy día las dos personas que sostienen la familia tienen que trabajar, tanto madre como padre. Entonces, ¿con quién dejáis al niño chico? Entonces, eso te repercute finalmente en parar la olla a fin de mes. Pero lo que se ve desde afuera es un intento del presidente de la República, que está a 30 días de abandonar el cargo, de anotarse algún poroto más para él poder luego vanagloriarse cuando él salga del Ejecutivo y poder decir, mira, yo aprobé el proyecto de sana cuna universal junto a la reforma previsional y la ley de 40 horas. Creo que serían los únicos proyectos como que ha aprobado. Entonces, él está tratando de pasar esta ley a matacaballo. Eso se ve desde afuera muy burdo. Y mientras no existan las soluciones reales para este problema que estén contempladas en este proyecto, que como vemos, por más que este problema lleva 10 años tramitándose en el Congreso y no tiene solución, bueno, lo mismo ha pasado con la educación superior. Si, desde el año 2007-2006 que venimos hablando de cómo mejoramos la educación superior, y la verdad es que en más de 20 años solamente hemos logrado empeorarla. Entonces, la verdad es que un proyecto lleve tantos años en el Congreso, para mí ni siquiera significa que esté bien elaborado y que esté bien diseñado y bien desarrollado el proyecto. Entonces, la verdad es que sí, es un tema importantísimo el tema de la sala cuna para que todas las personas puedan darle a sus hijos una correcta formación en la edad más temprana, pero también para que los padres puedan salir a trabajar, a ganarse el sustento del día a día. Entonces, creo que es algo que tenemos que solucionar, sí, no lo tenemos que hacer a matacaballo como propone el presidente de la República, que está a punto de ir, si quiere anotarse un gol, y evidentemente el presidente Kast tiene que agarrar este tema con la seriedad, y ojalá que ahí los técnicos que él ha incorporado tanto en su gabinete como en los subsecretarios, sean capaces y tengan tengan alguna propuesta que venga a darle solución a esto.
Claro, porque uno cuando piensa en el proyecto, tenemos que ir a la pausa, lamentablemente, pero podemos volver en la conversación. Cuando uno piensa en el proyecto, tiene tres dimensiones, Cristian, que creo que la han planteado ustedes, la Bárbara y Arturo, ¿no? La primera dimensión es pedagógica. El proyecto, pedagógica, perdón, es mejoramiento de la calidad de educación y preparación de niños para su etapa escolar. La segunda mirada es decir el fomento natalidad, ¿no? Si yo no tengo con quién dejar a mi hijo y quiero tener un desarrollo laboral, no puedo hacerlo. Y tercero, obviamente, una mirada económica, que es la inserción de la mujer. ¿Quién lo paga? Efectivamente, pero la inserción de la mujer al mundo laboral como un segundo ingreso en muchas familias, ¿no? Que todos sabemos que es un factor determinante en especialmente en salida de familias de la línea de la pobreza hacia arriba, y por lo tanto ahí hay un tercer factor, es una mirada multidimensional. Tenemos que ir a la pausa en Conectados en Agricultura, volvemos después, por supuesto, con los WhatsApp para poder comentarlo, y escríbanos siempre a conectados@radioagricultura.cl. Ya volvemos en este Conectados de día martes con esto tremendo panel, con Cristian Daly, Bárbara Soto y Arturo Barrios.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Che Chirane.
Ni facho ni comunacho. Atención, sé parte de mi próximo show. Ni facho ni comunacho. Una instancia llena de risas y carcajadas. El sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recordamos que el número de conectados es el más 569-42-489804, para que usted mande su WhatsApp máximo de 30 segundos. O nos puede escribir al correo conectados@radioagricultura.cl o al ex @conectadosagri. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1,000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. Restaurant La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAME ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en CAME.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes. También te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te vas a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te compliques más, no pierdas más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93943783, o en la página web peterretamales.cl.
Estamos de vuelta en Conectados en Agricultura. ¿Tenemos los WhatsApp? Sí, estamos listos. Por favor, oigamos a nuestros auditores, por supuesto, siempre. Díganlo en 30 segundos acá en el Conectados en Radio Agricultura.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, estimados de Conectados. Este mensajito es para el Arturo Barrio. Oye, es tal el nivel de desorden que ni el permiso de circulación lo podemos pagar porque no está la póliza depositada de la CMF y las compañías no pueden vender el seguro. Y me vienen a decir que no, si donde miramos tienen la patada. Y no se trata de la profesión, Arturito, se trata de los que agarran una pala. Si no han agarrado una pala los que están hoy día gobernando. Eso, un abrazo a todos, ¿eh?
Hola, buenos días, Conectado. Oye, tres cositas para desmentir que el gobierno ha sido malo. Uno, de 800 a 500 mil pesos sueldo mínimo. Dos, la inflación de 14 la bajó a 2.5. Y tres, el tema de cero muertes en niños por la exitosa campaña de vacunación, reconocida a nivel internacional incluso. Y Kast es presidente por el caso Fundaciones. Eso mató al gobierno. Y por eso es Kast el presidente. Solo por el caso Fundaciones. Gracias.
¿Cómo están? Buenos días. Gusto saludarlos. Les habla Juanita de Providencia. Mira, yo quiero decir una sola cosa respecto del legado. Yo creo que quisieron dejar un legado. El problema está, las buenas intenciones están, el carisma del presidente es innegable. Creo que Boric es un buen gallo. No obstante eso, ¿saben cuál es su problema? Y te hablo a ti, Arturo Barrios. Es la ideología. Todo con la ideología los hace traicionarse. Mira la cantidad de problemas, las permisologías, todo este tipo de cosas que han pasado, que no nos han permitido avanzar. El tema de seguridad, qué sé yo, que la ideología, que los derechos humanos y la cuestión. Oye, aquí las cosas se necesitan mano firme.
Buenos días, amigos de Agricultura. Les habla Gonzalo desde Quillota. La consulta es para ustedes, panelistas de Conectados. ¿Qué pasa con esta nueva alza de la luz que nos está imponiendo el gobierno este último mes de que van a estar en el poder? ¿No es curioso que después de la visita de la plana mayor del Partido Comunista a Cuba salga esta nueva alza de las cuentas de la luz? ¿No será que ese dinero lo piensa enviar el gobierno de Boric para ayudar a Cuba? Después de la visita de Carmona y todos sus equipos de sinvergüenza a la isla. Buenas tardes.
Don Javier, muy buenos días. El descaro de nuestro actual presidente de la República, que tan solo le queda un mes adueñarse del proyecto del expresidente ya fallecido Sebastián Piñera Echeñique, la Sala Cuna Universal. Es un descarado.
al igual que todos los amigues que tiene en el gobierno. Son todos unos ladrones y descarados. Saludos.
Arturo, vamos a dejarlo un poquito para que...
Quería hablar yo un poquito de esa lacuna universal, déjeme, porque me parece importante.
Déjeme solamente ir con Cristian Daly, porque Cristian no estuvo en el primer bloque, hablamos un poco del tema del legado del presidente, o del gobierno del presidente Boric. Aparecieron aquí algunas cosas. Solo decirle al auditor que en general el control de la inflación está en manos del Banco Central, no del gobierno, pero bueno, ya algunas cosas. Pero no sé, Cristian, si quiere redondear esa
como
idea.
Como las tarifas de la luz no son tampoco del gobierno.
Sí, como las tarifas de la luz no son tampoco el gobierno, que también lo vamos a aclarar. Pero
como solo Cristian, el caso Fundaciones no fue solo lo que le...
Bueno, sí, claro. Bueno, Cristian, quiero empezar contigo por ese lado.
Claro, haciendo el enlace con lo que decía el auditor del gobierno, que no había sido tan malo, justamente, tú lo mencionaste, la inflación no la controla el gobierno, partamos de esa base, eso lo hace el Banco Central. De todas maneras, fue este gobierno, cuando no eran gobierno y eran parlamentarios y fueron una posición muy odiosa, quienes hicieron que esta inflación hoy día sea tan galopante a través de estos retiros, ¿no es cierto? Que lo apoyaron en masa. Fue un sector político que lo apoyó fuertemente. Entonces, la inflación principalmente viene de ahí y la pandemia. Entonces, bueno, atribuirle eso como al gobierno como si fuera una victoria es muy raro. El sueldo mínimo, bueno, estamos viendo hoy día también las consecuencias que está teniendo el sueldo mínimo en la economía. Tenemos un porcentaje de cesantía altísimo, sobre todo las mujeres, que está sobre los dos dígitos, lo que le ha hecho un grave daño a la economía del país. Entonces, la verdad es que tú me digas que el sueldo mínimo es algo maravilloso, la verdad es que claro, puede ser maravilloso para los que pueden recibirlo, pero los que quedan afuera, lo decía el Checho antes, en el primer segmento del programa. Entonces, la verdad es que no. Y bueno, la campaña de vacunación, este gobierno partió con cifras muy, muy malas de vacunación, siendo que Piñera le había dejado bastante armado todo el esquema, y la verdad es que lo supieron administrar muy mal. Entonces, ¿qué legado va a tener el gobierno de Boric? La verdad es que... Y aquí te quiero decir algo que para mí me causó mucha impresión cuando asumió el nuevo ministro, cuando nombraron al nuevo ministro de Agricultura, Jaime Campos, y él a la salida, ¿no es cierto?, en un punto de prensa, él dice que el peor gobierno de la historia desde Salvador Allende había sido Gabriel Boric. La verdad es que yo estoy en contra de eso, porque Gabriel Boric, la verdad es que no ha hecho nada. Entonces, difícilmente lo podríamos calificar como el más malo. Para mí el más malo fue el gobierno de Bachelet II, donde sentó las bases de la destrucción de nuestro país. Básicamente esta reforma tributaria,
la educación,
que dejó la embarrada, la reforma educacional, la reforma al sistema político. Entonces, la verdad es que, bueno, eso es lo que dijo Jaime Campos, y yo ahí con él tengo esa discrepancia, porque él también fue ministro de ese gobierno, y creo que se lo olvidó quizá, o se saltó esa parte de la historia que me llamó mucho la atención.
Arturo, lo que querías plantear...
No, lo que yo quería señalar es que, sí, bueno...
Y aclarar también que el alza del alumno tiene que ver con, exacto, bueno, una, exacto, deuda que hay hace
tampoco creo horas, que los peores gobiernos en Michelle Bachelet, en fin, no, pero yo quiero seguir que en el tema de la sala universal, porque me parece de la máxima importancia, en relación a lo que mismo discutíamos acá en el panel. O sea, programas como 4-7, After School, el tema de...
Distinto, 4-7, After
claro,
School.
Claro, es completamente distinto, pero digo yo que tienen que ver de una u otra manera con lo que no ocurre en el aula. En el aula se da una gran cantidad de aprendizaje, y se da, digamos, los contenidos pedagógicos, en fin, y el liderazgo pedagógico de la persona que está desarrollando el aula, que duda cabe. Pero, sin lugar a duda, hoy día se necesitan espacios en los cuales, por ejemplo, la autorregulación, la aceptación a la diversidad, la mediación de conflicto, en fin, que empiezan desde la preescolaridad. Entonces, para que la gente entienda bien, hoy día hay una limitante, que es solamente sala cuna con lugares donde hay más de 20 mujeres.
Exacto.
Por eso se habla de sala cuna universal.
O sea,
¿no?
Que el empleador paga,
exacto,
solo cuando hay más de 20,
exacto,
mujeres.
Exacto. Entonces, con el fondo solidario, con también un aporte del empleador. Entonces, yo creo que hay que avanzar en esta iniciativa, lo mismo que fue del sistema de cuidado, donde por suerte ocurre ya a esta altura como ley. Entonces, creo yo que eso,
Arturo,
es muy importante.
Arturo, muy breve para ir con la Bárbara, pero muy breve porque hay una auditora que dijo algo, y creo que eso tú lo has dicho también, ¿no? Que quizá el error del gobierno del presidente Boric fue en algún momento estar cargado de ideología, ¿no? O de la gente que sustentó su
eso gobierno. Es lo que ocurrió, creo.
Comparte
yo
ese criterio,
yo creo que eso es lo que ocurrió durante los dos primeros años. Yo creo que eso fue fue una derivada, a mi entender, que causó mucha debilidad al gobierno. ¿Por qué? Porque las las cosas habían que hacerlas. Cuando uno gobierna, y así ocurre en los municipios, y así ocurre... Otra cosa es con guitarra. ¿Qué significa la otra cosa con guitarra? Que tú tienes que moldear lo que tú piensas a la ejecución de la política pública, a la ejecución de las necesidades de los vecinos y vecinas, de la gente. Entonces, cuando tú no tienes esa flexibilidad, ¿no? Finalmente incurre en esta suerte de dogma. Lo peor para gobernar son dogmas. Tú tienes que tener marcos valóricos, marcos teóricos, bueno, lo que prometiste para poder ser electo o no electo, en fin, pero finalmente adecuarlo. Y eso es lo que yo creo que el gobierno, en la voz del mismo presidente Gabriel Boric, que yo para nada creo que haya sido el peor gobierno y todo aquello, el mismo presidente Gabriel Boric dijo, otra cosa ha ido siendo gobernar este país, ¿no? Donde ha tenido que flexibilizar, y como aquí se señaló, si finalmente como entró el tema de la pensión garantizada universal, la reforma de pensiones, a como salió, bueno, es porque tú tienes que llevar a cabo una gran cantidad de negociaciones y conversaciones en el Parlamento, cosa también que va a realizar y que va a tener que realizar el próximo gobierno de José Antonio Kast, porque si tú aplicas la mayoría, sí, finalmente después no te puedes hacer cargo de lo que viene de vuelta, ¿te entiendes?
Bárbara, tú lo planteaste casi al inicio del programa, y a propósito de lo que plantea la auditora, ¿no? El problema de este gobierno fue solo de gestión, fue de sobreideologización también, una mezcla de ambas. ¿O dónde crees tú que está la falencia? Porque claro, hablaban de, el auditor hablaba del tema del legado, ya hablamos del tema de la inflación y otras cosas, pero ¿cuáles crees tú que son finalmente esos errores que terminaron? Tú hablaste del mérito que tuvo José Antonio Kast, pero ¿cuáles fueron esos errores que para ti terminaron por destruir, o no sé si destruir, pero dejar en muy mala posición a este gobierno, y también dejar en muy mala posición al progresismo de aquí en adelante, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que el primer error fue prometer cosas que eran imposibles, digamos, o sea, prometer cosas que no iban a pasar y que no pasaron, efectivamente.
O sea, partimos simbólicamente con Ischia Siches tratando de llegar al Gualmapu. Claro. Todavía no uno dice.
Mal nombre Gualmapu, porque no se condice con las características históricas del territorio.
Sí, ¿cuál sería el nombre, Arturo?
Yo creo que un territorio. Porque Gualmapu incluido toma también Argentina.
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Yo creo que.
¿Cómo le pondría, Arturo?
Yo creo que.
Región de la Araucanía podríamos
partir. Yo creo que hay que tener cuidado con esa definición.
Perdón, pero está hablando la
palabra. Disculpa.
No, pero efectivamente entraron al gobierno como un grupo de niños que, digo niños porque jóvenes, sí. Pero una juventud como la nuestra, digamos, pero juventud con mucho menos experiencia que la nuestra.
Juventud tardía.
Porque juventud tardía, pero... pero entraron con esta superioridad moral, que ya lo hemos dicho muchas veces, con esta ideología, y empezaron a trabajar en base a la ideología y a la superioridad moral. Y ahí empezamos mal. Y empezamos a no cumplir promesas porque era imposible cumplirlas porque no tienen las capacidades para hacerlas. Entonces, ahí viene el segundo problema, que no tienen capacidad de gestión. Y esto se suma a los operadores políticos que metieron en el gobierno, porque me lo pueden decir, me lo pueden negar, todo lo que quieran. Tendrán un par de personas que se maneja, tienen un par de ministros muy destacables y subsecretarios también, pero al final en el grueso, en el que hace la pega en el día a día, está lleno de operadores políticos. El otro día me lo decían, en el SLEP de Santiago, porque mis ex funcionarios en Santiago, yo fui directora de educación en Santiago, están trabajando, muchos de ellos ganaron concurso en el SLEP. Me decían, está lleno de operadores políticos que llevan un montón de meses trabajando y no han hecho nada. Llegaron y dicen, ¿y a qué hay hecho todos estos meses? Nada. Entonces, al final, llenaron de operadores políticos. En términos de educación, se avanzó muy poco. Yo lo vuelvo a repetir, en calidad de la educación no vemos ningún cambio, a pesar de que ellos eran los promotores de la calidad, no hay ni un cambio. La ley de convivencia escolar, todo lo que se ha hecho en convivencia escolar empezó en Piñera 2. Entonces, de verdad, bueno, sí, la ley salió ahora, pero esto se empezó a discutir en Piñera 2, que realmente, y lo digo así, con a quien le moleste, con Marcela Cubillo se empieza a hablar de convivencia escolar en este país, de real, importante, porque antes se creía la ley y se dice ya, que sea un encargado de convivencia, que sea al profe que le falta la hora.
Se empieza a hablar de convivencia escolar con bullying, con Lavín de ministro.
Ah, sí, con Lavín de ministro. Toda la razón, mira.
Me acuerdo muy bien, por un suicidio de un joven en Linares.
Sí, toda la razón.
Yo le quiero reconocer eso al ministro Lavín, que siempre se lo reconoció.
Sí, es cierto. Sí. Y imagínense que además es tan cercano a mí que no lo dije. Pero entre medio,
pausa.
Bachelet 2, nada. Por el
pausa,
bullying.
Pausa. Tenemos que ir a la pausa. La bien, pues. Última pausa con
el
Lavín
fue el de los mejores ministros de educación que ha tenido este país.
No.
Ya.
Sí, admítalo.
Pausa, no le pongamos tanto color.
Beto, ah,
no,
pongamos tanto color. Beto, pausa.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces, eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta, último bloque del Conectados en Agricultura. Hemos, la verdad es que traspasado sobre, o hemos conversado muchísimo respecto al tema del legado, o si va a haber un legado de este gobierno. Hablábamos también sobre el proyecto de Sala Cuna Universal que estamos tratándose. La verdad es que hemos hablado en profundidad respecto a varios temas. Cristian Daly, no lo pudimos conversar contigo en el primer bloque, pero también súper breve, ¿qué impresión te da ya el elenco completo del gobierno del presidente José Antonio Kast? ¿Cómo viste ya los últimos nombramientos, subsecretario, gobernadores regionales, y si ves que hay alguna falencia o algo que tú sientes que faltó, ¿eh? O que destaca también, ¿no?
Me sorprendió mucho a mí, la verdad, no me lo imaginé de esa manera cuando él ganó la segunda vuelta. Yo pensé que él iba a incorporar de mejor manera a los partidos políticos en el gabinete, porque a ver, más allá de a uno le gusten o no le gusten los partidos políticos, eso y cada uno tiene su derecho a que no le gusten, pero lo cierto es que la política descansa en los partidos políticos. Los partidos políticos son los que conducen la política. Y no olvidarse, muchachos, que el presidente de la República es colegislador. Es decir, el presidente de la República también participa de la creación de las leyes en nuestro país. Y los subsecretarios y los ministros, gran parte de su tiempo laboral pasa en el Congreso. Entonces, que venga alguien con muy buenas credenciales académicas, profesionales, que venga del mundo privado, me parece que puede ser siempre un gran activo. Sin embargo, cuando uno entra al Congreso y uno tiene que tratar con 155 gallos que tienen un ego tremendo del tamaño de un buque, oye, que cada uno puede estar quizás con intereses completamente distintos a los otros, después tenéis 50 senadores, en fin, entonces, llegar de la nada, sin conocer a este mundo y toparse con ellos el primer día, es muy complejo y eso requiere tener conocimiento tanto de las personas que están en el Congreso como de cómo funciona la lógica en el Congreso Nacional. Y creo que ahí puede haber una debilidad importante, porque uno hubiera dicho ya, ok, te la doy, no pusiste muchos ministros que fuesen de partidos políticos y tenías harto independiente, bacán, te compro la señal, buena. Pero por si es que tú vayas a hacer eso, por el otro lado, acompáñate de subsecretarios que sí tengan ese dominio. O sea, gallos que sean políticos profesionales. Y la verdad es que ahí yo veo que Kast hizo algo que rompe un poco la cátedra normal de los gobiernos. Claro, lo hizo Piñera 1 con no tan buenos resultados.
Así fue.
Kast ahora tenga algún diseño que nosotros no estemos viendo.
Eso es lo que tengo fe yo.
Y que nos sorprenda con alguna con alguna estructura, diseño político de gobierno que no estemos viendo.
Lo conversamos ayer, fíjate, Cristian, y claro, uno se ha hablado mucho, así como a nivel de analista y todo el cuento, a lo mejor la gente de a pie no lo entiende tanto, pero se ha hablado mucho de este gobierno gremialista, ¿no? De gremialista por gente que participó del gremialismo, pero también de esa noción inicial del gremialismo, que es una noción súper despolitizada, ¿no? Que es esencialmente...
Bueno, que empujaba por no tener partido, sí, en las elecciones de la federación.
En las elecciones, sí, de la federación. Desconoce la política como un elemento. Después el gremialismo tiene su expresión política en la UDI, sí, Jaime Guzmán, bueno, etcétera, etcétera. Pero esa como lógica. A mí también, y lo he dicho acá y lo vuelvo a reiterar, me parece que es una apuesta arriesgada. Que es una apuesta que tiene bastante riesgo. Obviamente hay que darle siempre el mérito de la duda a esto, porque eventualmente uno entiende que aquí hay un riesgo inherente. Pero no sé, Bárbara, tú que conoces el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿qué impresión ya cuando ya ves ministra y subsecretarios, sí, de Educación, qué impresión te queda frente a los desafíos que hay? Porque María Paz Arzola es muy conocida desde las políticas públicas, siempre estuvo muy presente, fue asesora parlamentaria, asesora legislativa, pero obviamente desde el punto de vista de lo que significa el ministerio es una cuestión que no es mayor. ¿Cómo viste la estructura de subsecretarios que tiene también?
Sí, estaba pensando lo que dijo Cristian respecto de enfrentarse con los parlamentarios, pero imagínate además enfrentarte con los funcionarios públicos. Si yo que trabajé en el Estado, no es fácil, no es simple la estructura, la burocracia, el día a día con los funcionarios públicos. Hay una forma que yo creo que efectivamente alguien que tiene experiencia en política le resulta más fácil de dominar, ¿ya? Hay que tener mucho carácter, porque además hubo compromisos que hay que cumplir, como sacar a los operadores políticos, hay que tener mucho carácter. O sea, esperamos que sean subsecretarios con carácter, más allá de lo técnicos. María Paz Arzola efectivamente es muy conocida desde las políticas públicas. Yo prefiero tener esperanza. A ver, Daniel Rodríguez lo conozco perfecto porque fue secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad. Por lo tanto, tengo mucha fe en que además él conoce mucho y sabe cuáles son las teclas que tocar respecto de la calidad, respecto de medir aprendizajes, de enfocarnos en los aprendizajes, de volver ahí. Ahora hay un desafío que es bien político también, que es, ¿continuamos o no con los SLEP? ¿Los evaluamos? ¿Paramos? Bueno, el presidente ha sido claro en decir que acá hay un stop, que me parece que es correcto, pero es una decisión política también. Entonces ahí tenemos a Daniel Rodríguez, que yo lo conozco perfecto.
¿Qué es lo que quieren
perfecto.
Hacer con el SAE?
Claro, o ¿qué vamos a hacer con el SAE? Tenemos que incluir
la meritocracia. A quienes nos están oyendo.
La tómbola.
Sistema de admisión escolar. Sí. La tómbola.
Van a hablar en siglas, digo yo.
Sí, que
si
le quitó
se acaba
tanta,
el SAE, van a volver las filas.
Que le quitó oportunidades. Bueno, pero más allá que vuelva a las filas, que vuelva el mérito.
Que vuelva el mérito.
O sea, a la gente le quitamos la posibilidad de ir a los mejores colegio, que le quitamos la posibilidad y la opción de que con mérito lleguen a los mejores colegios, que hoy día son pocos, de todas maneras. Sí. Entonces, más filas van a haber, porque son menos los colegios con calidad, porque le quitamos los patines a los colegios subvencionados. Ahí Daniel Rodríguez tiene mucha experiencia. Yo creo que ahí va a tocar una tecla respecto de empujar a los colegios subvencionados, quitarles burocracia, mejorar, y le mando un beso y un abrazo a todos los colegios subvencionados, que yo creo que son los que lo viven más difícil que la educación pública. Arturo, solo cortito, la María Cristina, sí, Tupper, trabajamos con ella, tiene mucha experiencia en la CIP, que es una reconocida institución de educación, en Crece Chile, la Universidad de los Andes, trabajó en la subsecretaría de Párvulo, y bueno, la Fernanda Valdé, además, y que sí que es profesora.
Sí, profesora.
Yo igual soy un poco en esto de las que dicen, pucha, qué ganas de que llegue un profesor al Ministerio de Educación, para que vamos a negarlo.
Arturo Barrio, nos quedan los últimos minutitos.
Yo creo
tú vienes del perdón, no, dale. Quiero hacerte una pregunta más específica. No. Tú vienes del Congreso.
Sí.
¿Cuál crees tú que debiera ser el principal rol del ministro García y la subsecretaria Castillo en la conversación con este congreso, con este congreso fragmentado y con este como elemento que está dando vuelta, que es el PDG, que le han dado tanta importancia, tanta relevancia a algunos. ¿Cómo crees que debe ser el trato? O cuál es, si tú tuvieras que darle un par de consejos al ministro García Rubinot, ¿qué
no
le diría
atrevo,
ahí en el
no
fondo?
Me atrevo, pero yo
bueno,
creo
ya,
que,
pero entonces, ¿qué es lo que crees?
Creo que lo que dice Cristian, fíjate, el Congreso es un grupo humano muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar, a lograr acuerdos y ejecutar tu agenda parlamentaria y tu agenda legislativa. Para eso tienes que tener mucha flexibilidad, tienes que tener mucha audacia, mucha capacidad. Por eso no es, tú no vas al Congreso a aprender, ¿no? Yo llego al Congreso y yo trabajé mucho tiempo en los ámbitos del Congreso para saber qué es lo que es una comisión mixta, cómo se pone la urgencia, qué es lo que es una suburgencia, qué es lo que hace finalmente en el hemiciclo y qué es lo que no se hace. El Partido Republicano tiene que manejar una mayoría. Una vez yo conversando con un dirigente del Partido Republicano me decía, nosotros somos tanta cantidad de diputados y diputadas. Ah, hay que manejarla. Porque yo te quiero advertir que no solamente es la primera vez en la historia que un partido tiene tanto. Mira la Democracia Cristiana y mira lo que está la Democracia Cristiana. Cuando uno entraba al comedor de la Democracia Cristiana en los años 90, eran 41 miembros de la Cámara de Diputados. Entonces, digo esto porque manejar una mayoría es muy difícil. Mira lo que pasó con el Partido de la Gente, lo dijo Franco Parisi en este mismo conversatorio. Sí. ¿No? Entonces, manejar esas mayorías para sumarlas a tu agenda legislativa no es una cosa fácil. Y lo segundo es que, por lo tanto, por eso yo digo que hay como un supuesto que nunca es realidad, que la gestión supera a la política. La gestión tiene que ir aparejada a la política.
Es muy de la mano.
Por ejemplo, claro. lo que ha dicho Bárbara acá, hay ministros, ¿quién es el jefe de servicio de un ministerio? ¿El ministro o el subsecretario? El subsecretario, pues.
El subsecretario entonces, mucho más, tiene mucho más poder.
Exacto.
Yo preferiría ser subsecretaria de todas maneras.
¿Ve usted? ¿Qué pasó?
Gran panel tuvimos hoy, pero tenemos que irnos. Muchachos.
No, lamentablemente.
Sí, porque no. Porque
yo que
ya
quería pelar.
Bueno, pero puedo hacerlo o no. Cristian Daly, oye, muchísimas gracias. Felicitaciones por el nacimiento de Agustina. Un fuerte abrazo también para tu señora Begoña. Ay, gracias por conectarte hoy día.
Muchas gracias, Javier. Un saludo cordial a todos ustedes, Bárbara y don Arturo.
Gracias, Cristian. Un abrazo para ti.
Barbarita, muchas gracias por haber venido.
No, muchas gracias.
Gracias.
Solo quiero mandarle un abrazo a la gente del Departamento de Educación de Huechuraba.
Ah, muy bien.
Y a los colegios, los profesores, los directores, los asistentes, porque además están escuchando, escribiendo.
Saludo a todos
los
que
están Huechuraba.
Nada de política, pura gestión en Huechuraba.
Oye, gracias, Arturo Barrio. Nos vemos la próxima semana, ¿sí?
Bueno, cuando me inviten, sí, yo siempre estoy acá. A mí me.
Nosotros nos despedimos, ya viene Nuevas Voces con Tomás Bengolea y nos vemos mañana, por supuesto, si Dios lo quiere, así, en un nuevo conectado en un nuevo Conectados en Radio Agricultura. Chao, chao, que estén muy bien.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional, 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, comprometidos con las pymes de Chile. Camab 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.